en episodios anteriores. Obviamente me refiero al Panzerkampfwagen Leopard 2, el orgullo de la ingeniería militar alemana en la segunda parte de la Guerra Fría. Pero está claro que si existen los Leopard 2, deberían existir también los Leopard 1, ¿verdad? Pues de esa maravilla, del Leopard 1, vamos a hablar a lo largo de este vídeo. El gran desconocido opacado por su hermano mayor. Y así, al fin, en 1965, empezó la producción en masa del Leopard 1, con 45 unidades saliendo de fábrica cada mes. El primer lote de 500 tanques se produjo entre septiembre de 1965 y julio de 1966. En contraste, si lo comparamos con el primer lote de tanques Leopard 2 fabricados entre octubre del 79 y del 82, observamos que el Leopard 2 nunca llegó a superar los 25 tanques mensuales. De hecho, los primeros 300 Leopard 2 tomaron 28 meses de fabricación frente a los escasos 7 meses de los primeros 300 Leopard 1. En otras palabras, está claro que el Leopard 1 era un diseño que de entrada era mucho más sencillo de producir. Porque sí, el Leopard 1 debía ser un tanque asequible y sencillo. Por eso no llevaba ninguna clase de estabilización, prescindió de cámaras infrarrojas y evitó la suspensión hidroneumática por encima de las tradicionales barras de torsión. Pero vamos a lo importante, ¿qué ópticas usaba? ¿Veía mejor este carro de combate que sus contrapartes soviéticas? Y sobre todo, ¿estaba bien protegida su tripulación si un proyectil penetraba el blindaje? Pues siento deciros que no. El Leopard 1 guarda hasta 12 proyectiles listos para usar junto al cargador, en medio de la torre, sin más. Mientras que otros 42 disparos se almacenan en alveolos junto al conductor, en la parte frontal. Es decir, que la munición va totalmente expuesta y no disfruta de ninguna clase de compartimento blindado. Además, este carro de combate no iba estabilizado, no podía hacer fuego en movimiento. De hecho, la primera modernización que se les introdujo en Holanda y Alemania era precisamente un sistema de estabilización de Cadillac y de Honeywell, respectivamente. Pero ni con esas, porque esas dos estabilizaciones, hay que admitirlos, que les mantenían aún muy limitados. Eran unas estabilizaciones bastante mediocres. No hay más que fijarse en estos Leopard 1 holandeses grabados en 1979. Fijaros bien en sus cañones. No están realmente estabilizados. Necesitan parar para poder disparar con precisión. Ahí se nota la falta del estabilizador. Entonces, realmente, los Leopard 1A1 no tenían ningún tipo de estabilización. Y los Leopard 1A2, que en teoría habían recibido una estabilización, como acabábamos de comentar, pues funcionaba de una manera un poquito peculiar. Básicamente se trataba de una estabilización de las ópticas, diseñada para permitir que el tirador no perdiera de vista un blanco que ya estaba observando, de tal forma que al parar el tanque pudiera rápidamente abrir fuego y volver a ponerse en movimiento para ser un blanco más difícil. Ahora, lo que sí estaba bien, al contrario que la estabilización, eran sus ópticas, eso hay que admitirlo. Para empezar, el jefe de carro usaba un periscopio TRP-2A, situado justo frente a su escotilla y que ofrecía de 6 a 20 aumentos, para cortas y largas distancias. En ese mismo periscopio también había una óptica infrarroja B17-1V, que se usaba junto a una linterna infrarroja. Entonces, si se atacaba de noche, lo normal era que en un pelotón de 4 carros, uno encendiera la linterna infrarroja para iluminar y el resto observaran desde su óptica infrarroja para abrir fuego justo después. Y a continuación se cambiaba. Otro tanque era el que iluminaba con su foco infrarrojo y el resto disparaba. Y así sucesivamente, ¿para qué? Para confundir al enemigo y no revelar la posición de un Leopard 1 durante demasiado tiempo. Además, el TRP-2A permitía, porque era estadiométrico, medir la distancia al blanco al propio jefe de carro. Básicamente, lo que se hacía era meter al objetivo, que podía ser una casa o un tanque, dentro de esa cajita que veis en esta imagen. A continuación, el jefe de carro empezaba a girar las ruletas de un periscopio en altura y en longitud hasta que encajaran con el objeto. Y entonces la calculadora proporcionaba una distancia, una solución. Y entonces ese dato de la distancia se introducía en una computadora balística junto a otros datos como los obtenidos por el sensor de vientos, como los obtenidos en cuanto a la temperatura, de tal manera que ya tenías una solución de tiro bastante precisa para largas distancias. Aunque seamos sinceros, la mayor parte de las veces se tira con alza de combate, es decir, de forma intuitiva, ya que la trayectoria del proyectil es tan rectilínea que no necesitas calcular nada hasta que pasan varios cientos de metros. Ahora bien, para hacer un fuego rápido estaba sobre todo el tirador. La idea era que el jefe de carro, que aunque también podía hacer fuego, pues estuviera buscando blancos y dando órdenes para maniobrar el carro de combate y sobrevivir. Por todo eso, el tirador disfrutaba del telémetro de coincidencia óptica TEM-2A, del famoso óptico Carl Zeiss, que exteriormente son esos dos ojillos laterales que tenían los primeros Leopard 1. Con el TEM-2A lo único que hay que hacer es girar una ruedecita hasta que las crucetas de los dos ojillos coincidan, porque al estar superpuestas implica que el tanque está alineado con el blanco. Además, como visor auxiliar usaba el TZF-1A, que era esclavo del cañón, paralelo y soldado a este, y con una entrada muy protegida y abrigada, poco expuesta, como se puede apreciar en esta imagen. El TZF-1A, como va paralela al cañón, esa óptica, pues te permite, por ejemplo, comprobar si hay algo delante del cañón, porque como tus ópticas principales están encima de la torre, puede pasar que tú tengas, digamos, una visión limpia al blanco, pero que tu cañón, por ejemplo, tenga delante una pared y no lo estés viendo. Por eso se mira antes por el TZF-1A para ver que no haya delante algo que obstruya el cañón, lógicamente. Pero sobre todo el TZF-1A, que también tienen los Leopard 2, pues te sirve porque es una mira que es muy difícil de dañar, está muy protegida y es muy simple y muy robusta. Está ahí encajonada junto al cañón y ya está. Es muy difícil dañarla, por así decirlo, y siempre te va a servir porque es pura óptica. Ahora bien, hasta aquí el Leopard 1A1. Pero es que luego empezó la fabricación del segundo, tercer y cuarto lotes. 600 tanques producidos entre julio de 1966 y julio de 1967. Estos mejoran al Leopard 1A1 original. Le añadieron una nueva estabilización primitiva de Cadillac Honeywell. Se reemplazó la linterna infrarroja por un intensificador de luz para el conductor. Y se añadió al PZB-200, un intensificador lumínico que no necesitaba una linterna infrarroja, así que no revelaba su posición al encenderlo. Porque claro, el problema de las linternas infrarrojas es que son equivalentes a encender una linterna en medio de la noche. Te ve todo el mundo. En cambio, un intensificador lumínico lo que hace es, con la luz que te ofrece la luna y todo eso, pues crea una imagen y la tiene suficiente sensibilidad como para ver solo con esa luz residual, ¿no? De tal manera que no es como encender una linterna infrarroja en medio de la noche que te la ve todo el mundo. Además, era extremadamente sensible, pudiendo operar a menos 4 a 10 lux. Es decir, que incluso en noche cerrada, sin luna, era capaz de interpretar la escasa luz y transformarla en una imagen reconocible para el tirador. De hecho, el PZB-200 permitía incorporar pantallas para toda la tripulación, porque la idea era justamente que en la búsqueda de objetivos y en la observación pudieran participar todos, llegado el caso. En 1972 empezaría a fabricarse el quinto lote, que incluía los primeros Leopard 1A2 con blindaje añadido en forma de cuña en la zona frontal de la torre, a fin de añadirle algo de protección a esta, especialmente en la zona del mantelete. En este punto el Leopard 1A2 disfrutaba de un blindaje frontal en la barcaza de 70 mm inclinado 30 grados, que resultaba en 14 cm de grosor efectivo. Una torre con un frontal de 60 mm, reforzado con capas de goma para predetonar los proyectiles, así como una cuña de blindaje que ofrecía protección contra municiones de carga hueca y blindaje lateral de 30 mm en promedio. Mientras que el suelo de la barcaza y la parte trasera tenían planchas de blindaje de 25 mm de grosor. Es decir, una protección mediocre, una protección que nos explica por qué la torre Leopard 1 pesaba 9 toneladas frente a las 12 toneladas de cualquier Patton de la época estadounidense. De los 342 tanques fabricados en el quinto lote, 232 mantuvieron la torre tradicional de acero fundido, pero 110 empezaron a incorporar la nueva torre de acero soldado, más barata de producir y reparar, aunque las soldaduras siempre presentan brechas balísticas. Y al fin llegó el sexto y último lote, 250 Leopard 1A4, a la vez que se iniciaba un gran programa para modernizar los primeros Leopard 1A1. Pero lo importante de todo esto es que ese último lote de fabricación nueva con esos Leopard 1A4 realmente supuso remozar toda la serie. Y en cierto sentido, con las mejoras que incluía el Leopard 1A4, podemos decir que era una especie de hermano mayor de lo que posteriormente ha sido un carro de combate principal, es decir, un carro de combate equipado con todas las tecnologías mínimas para combatir en la guerra moderna. Un adelantado a su tiempo, vamos. Efectivamente, el Leopard 1A4 recibió el Peri R12. Como óptica para el jefe de carro. Un dispositivo infrarrojo y con 1 y 8 aumentos que permitían al jefe combatir cómodamente tanto de día como de noche, así como tomar perfectamente el control de la torre y supervisar el trabajo del tirador. De hecho, el Peri R12 es la óptica que llevarían posteriormente de manera estándar los Leopard 2. También se instaló la óptica MS-12A1, que reemplazó al viejo sistema de coincidencia óptica del que hemos hablado antes para el tirador. Y además contaba con un ordenador balístico Flare H para los cálculos de tiro, una gran novedad para la época. Y sí, el MS-12 es la misma óptica del famoso TAM, el tanque argentino mediano. Y al fin, en la década de los 80, se empieza a estudiar la movilización de un Leopard 1, cuyas prestaciones pues han ido cambiando de prioridad. Porque si lo importante hacía 20 años era la movilidad del Leopard 1, ahora empezaba a serlo el sistema de tiro, la potencia de fuego. Y ahí se quería incidir en la modernización. Así es como se lanzó una gran competición de optrónica, en la que participaron el gigante de la óptica tradicional, Carl Zeiss, que, para que os hagáis una idea, es la misma empresa que fabricaba hasta las ópticas de los fusiles AUG A1, el grupo de telecomunicaciones alemán Telefunken y el gigante metalúrgico Krupp, aliado con Atlas Electronic, especialistas en electrónica marítima. Y finalmente se elegiría el MS-18 de Krupp, que estaba basado en el MS-15 que ya utilizaba el Leopard 2. Pero además de eso, combinaron el MS-18 con el sistema de visión térmica de Carl Zeiss, obteniendo una optrónica incluso equivalente o superior a la del Leopard 2. Para complementar a la nueva optrónica, también se compraron las primeras municiones de tipo APFSDS, lo más moderno en materia de proyectiles cinéticos, una flecha de tungsteno capaz de perforar a los tanques rusos más modernos. Y finalmente, a los que serían ya los Leopard 1A5, se les mejoraron las barras de torsión del sistema de la suspensión y, sobre todo, se añadió un colimador, también de Carl Zeiss. El colimador es ese dispositivo que se coloca al final del cañón y que sirve para medir la imperceptible dilatación de este provocada por los disparos. Gracias al colimador, el ordenador sabe lo combado que está el cañón y puede tener ese dato en cuenta para seguir disparando con precisión, incluso con un cañón que ya se ha desgastado mucho, que se ha combado mucho. Por eso cualquier carro de combate moderno siempre lleva un colimador. Os podéis fijar porque se ve una especie de pequeña cajita al final del cañón. Pero ojito, porque aquí no ha acabado nuestra historia. Tras el Leopard 1A5 llegarían otras variantes, como la belga de Sapka, que ofrecía componentes distintos de los alemanes en el Leopard 1A4 y el 1A5. Pero de prestaciones similares, o muy especialmente del Leopard 1V holandés, con blindaje mejorado y visores MS-12A3, o el interesantísimo Leopard AS-1 australiano, que usa el sistema de tiro belga y que sobre todo está tropicalizado, por lo que el tanque está mucho mejor adaptado a climas extremadamente áridos. Aunque, sin duda, no hay una versión más protegida del Leopard 1 que el C-2 Mexas canadiense. Pero de eso hablaremos en el siguiente episodio, porque ese Leopard 1, el más protegido de todos, fue desplegado en la guerra de Afganistán y vio muchísimos combates contra los talibán. Así que si llegamos a los 10 likes, merecerá la pena hacer un episodio específico sobre eso y sobre su participación en la guerra de Ucrania. Pero antes de acabar, bueno, dijimos que íbamos a responder a la pregunta de si este tanque era tan malo como a veces se le ha presentado. Pues de cierto sentido sí lo era, porque su blindaje era a todas luces insuficiente y no se ha sabido actualizar en la mayor parte de los casos. Y además, la munición está totalmente expuesta en el interior del vehículo una vez se produce la penetración. Una combinación bastante mala. Pero, sobre unos 4.000 Leopard 1 fabricados en diversos países, alrededor de la mitad han sido exportados. Y mirad este mapa. Brasil, Chile, Turquía e incluso Ucrania siguen manteniéndolos en servicio. No está nada mal para un tanque con 65 años de edad. Y además pensad que este programa logró que, por ejemplo, Italia fabricara 600 Leopard 1 adicionales. Es decir, que de alguna manera incluso dio frutos como una especie de carro de combate europeo. En fin, eso ha sido todo. Pero recordad que tenemos que llegar a los 10.000 likes si queréis que alcancemos un vídeo, que efectuemos un vídeo sobre el comportamiento del Leopard 1 en Afganistán y en Ucrania. Os leo. ¿Qué opináis de Leopard 1? ¿Es tan bueno o tan malo como algunos creen que es? ¿Llegó a superar a su hermano mayor, al Leopard 2? Os leo en los comentarios. Por lo demás, como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí. Apóyame en Patreon o en The Political Room para hacer que este proyecto siga creciendo, como lo viene haciendo en los últimos años. Muchas gracias a todos por estar ahí y... ¡hasta otra!